Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org.
Muy buen día y te saludo con mucho gusto desde México en tu programa de Sonido de la Esperanza, la radio sin fronteras. Antes de comenzar con nuestra programación del día de hoy, vamos a escuchar la canción de Martina Stresel del personaje de Violeta. Déjenme compartirles que hace poco aparecieron algunos comentarios de que la actriz y cantante tiene problemas alimenticios por su bajo peso. Ella por su parte salió a desmentir a los medios de que eso era mentira y que ella siempre ha sido flaca y que come sano, al igual que cualquier joven. Por su parte, los padres de la joven y con el apoyo de la empresa Disney, la mamá de Martina aseguró que van a iniciar acciones legales y que hay abogados de por medio contra aquellos que injurien, calumnien o dañen la imagen o el mensaje que pretende dejar Tini a través de su personaje Violeta. ¿Y ustedes qué opinan de esto? Y bueno, pues vamos a escuchar el tema de una aventura congelada, Libre Soy, que canta Martina.
La nieve pinta la montaña hoy, no hay huellas que seguir. En la soledad un reino y la reina vive en mí. El viento ruge y hay tormenta en mi interior. Una tempestad que de mí salió. En ti no dejes ver, buena chica tú siempre debes ser, no has de abrir tu corazón, pues ya se abrió. Libre soy.
Libre soy, libre soy, libertad sin cuenta.
Quería compartirles que el próximo 15 de mayo se celebra el Día del Maestro. Es una festividad que honra la labor de los profesores mexicanos y colombianos y en todo el mundo, ya que esta celebración varía según la nación, aunque la UNESCO instituyó este día para conmemorar el 5 de octubre. Les enviamos una felicitación y les agradecemos por su vocación, pues la docencia es la única profesión que crea todas las otras profesiones. Y ahora vamos directo con nuestras noticias internacionales más destacadas de la semana, que José Ramón García y Ana Garza nos comparten, y en un momento regresamos.
Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información.
China.
Autoridades chinas han detenido a Pu Xinqiang, prominente abogado de derechos humanos que ha llevado casos como el del artista Ai Weiwei, tras asistir a un simposio celebrado a principios de este mes sobre la matanza de Tiananmen, de la que se cumple 25 años en junio. Además de Pu, cuatro de los asistentes a este simposio permanecen desaparecidos desde entonces, precisa la organización Chinese Human Rights Defenders. Para escuchar la nota completa, entre a sonidodelaesperanza.org.
Un chino de 49 años, originario del condado de Nambu, de la provincia de Sichuan, es al parecer el primer humano infectado con la cepa de gripe aviar H5N6. La Comisión de Salud y Planeación Familiar Local informó que él murió este martes en el hospital luego de recibir tratamiento. Padeció una neumonía grave y se le diagnosticó la enfermedad a partir de una muestra obtenida de su garganta, agregó la dependencia. Él había estado expuesto a aves muertas. Expertos médicos dicen que es un caso aislado y que el riesgo de transmisión de humano a humano permanece bajo. Se cree que el virus H5N6 es de baja patogenicidad.
Internacional.
Vladimir Putin, presidente de Rusia, pidió a los separatistas prorrusos aplazar la consulta sobre su eventual separación de Ucrania y dialogar con sus autoridades. Su exhorto no agradó a los separatistas, quienes prometieron fijar su postura el pasado jueves y continuaron con los preparativos para realizar la consulta este domingo.
La activista Malala Yousafzai y Michelle Obama, la primera dama de Estados Unidos, se sumaron a la campaña que busca liberar a las niñas secuestradas en Nigeria por el grupo islamista Boko Haram. A través de sus redes sociales publicaron una fotografía donde muestran un cartel con el hashtag Bring Back Our Girls. Varios países han brindado su apoyo al gobierno de Nigeria para la búsqueda y rescate de estas niñas. Hace unos días, el líder de este grupo islamista amenazó a través de un video con venderlas en mercados públicos.
Los sudafricanos acudieron a votar el pasado miércoles en sus primeras elecciones desde la muerte del líder Nelson Mandela. De acuerdo a la Asociación de Prensa de Sudáfrica, el gobernante Congreso Nacional Africano mantuvo una ventaja basado en los primeros resultados alrededor de la medianoche del miércoles. Una vez que todos los votos sean contados, se espera que la ANC mantenga el poder. Pero con el presidente Jacob Zuma sumido en escándalos, dificultades económicas y preocupaciones sobre los reportes de una corrupción a la alza, el ANC pudiera ver su cantidad de votos por debajo del 65.9% con el que ganó en las elecciones de 2009.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, nombró a la mexicana María Eugenia Casar como secretaria general adjunta del organismo. También será administradora asociada del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Tras ser arrestados por el gobierno de Cuba, cuatro cubanoamericanos confesaron que pretendían atacar instalaciones militares en la isla para provocar desestabilización. Este miércoles, el diario Granma publicó una nota del Ministerio del Interior que informó que estos cuatro detenidos admitieron que cumplían órdenes de exiliados cubanos en Miami vinculados al terrorista Luis Posada Carriles. El gobierno de Cuba inició gestiones con el de Estados Unidos para investigar los hechos.
Ciencia y tecnología.
Avances en el campo de los puntos cuánticos han permitido que se desarrollen nuevas técnicas para fabricar vidrio capaz de absorber energía solar en forma eficiente, la cual luego podría ser convertida en energía eléctrica. Los puntos cuánticos son unos pequeños nanocristales semiconductores que se utilizan en paneles solares para aumentar la efectividad de los mismos y reducir costos de fabricación. Un grupo de investigadores de la Universidad de Milano Bicocca y del Laboratorio Nacional de Los Álamos ha realizado importantes avances en el desarrollo de este tipo de vidrio.
Los últimos estudios del equipo de Anna Maija Tolpanen de la Universidad de Finlandia Oriental presentan datos que refieren que una actividad física de por lo menos 2 veces por semana durante el tiempo libre de personas con 50 años de edad tuvieron menos riesgo de demencia que los que se mantuvieron sedentarios. Otro dato es que se marcó más el problema cuando las personas estudiadas tenían sobrepeso, aparte de componentes de riesgo genético o del sexo.
En España, científicos de la Universidad Carlos III de Madrid crearon un innovador sistema para automóviles que tiene integradas cámaras infrarrojas que captan el calor corporal, con lo cual se detectan peatones que pueden estar caminando en malas condiciones de visibilidad. Estos prototipos detectan personas a 40 metros de distancia, pero se puede ampliar utilizando óptica de mayor longitud focal.
Salud.
Beber café durante el día nos beneficia en aspectos como ahuyentar la diabetes, mejorar la memoria, incrementar la función de los vasos sanguíneos pequeños y reducir riesgos de ciertos tipos de cáncer de hígado, seno y cerebro. Pero nos puede afectar con ataques de ansiedad y pánico, deshidratación, reducir la fertilidad y al inicio de la gestación aumentar el riesgo de aborto involuntario. Esta información es resultado de investigaciones hechas en prestigiadas instituciones como la Universidad Johns Hopkins, la Universidad de Ryukyu en Japón o el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad Texas A&M.
Cultura.
En la ciudad suiza Corsier-sur-Bouvet estará instalado el Museo de Charles Chaplin, en lo que alguna vez fue su casa. El pasado miércoles se ofreció una conferencia de prensa en la que se anunció que tras 14 años de trámites y negociaciones, se piensa abrir a principios del 2016.
En México, El Salvador y Guatemala se celebró el Día de las Madres el 10 de mayo. Esta celebración tiene su origen en la Grecia Antigua en honor a Rea, quien fue la madre de Zeus, Poseidón, Hades, Demeter, Hestia y Hera. En otros países como España y República Dominicana, se celebra el primer domingo de mayo. En Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Honduras, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela, el segundo domingo de mayo. Y en Argentina, el tercer domingo de octubre.
Deportes.
En el juego entre el Manchester United y el Hull City de la Liga Premier de Fútbol, el entrenador interino de los Diablos Rojos, el galés Ryan Giggs, decidió en el minuto 70 ingresarse como jugador y ayudar asistiendo al holandés Robin van Persie para anotar el tercer gol y darle el triunfo al Manchester por 3-1. Dicen que es posible que haya sido el último partido como jugador del equipo de Old Trafford.
Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos
Ana Garza
y José Ramón García para Sonido de la Esperanza.
Ahora vamos a escuchar la canción de No Amanece del álbum Tú y Yo de David Bisbal, quien hace poco compartió con sus seguidores de las redes sociales su fe en Dios, para agradecerle públicamente las cosas buenas que le estaban ocurriendo. Vamos a escucharlo y regresamos.
Nunca imaginé que con el tiempo acabaría pasando. Tumbarme al lado izquierdo de esta cama, ya no estés a mi lado. Proyectadas en el techo, nuestras sombras parecían gigantes. Nos creímos que la vida nos daría un destino tan grande. Yeah.
que arroparse, que hasta el frío se queja. Y por más que sigo alerta, nunca encuentro una caricia de vuelta. Y en lugar de abandonar, reclamaré.
Ahora vamos a nuestra primera entrevista que realizó nuestra compañera Alma Luna con el tema de los biodegradables, que pienso se nos debe hacer un hábito buscar este tipo de productos para ayudar a nuestro planeta, ¿no crees? Te invito a que compartas nuestro programa a través de las redes sociales, no nos tardamos y regresamos.
Muy buen día tengan todos ustedes, queridos radioescuchas. Nuestro planeta lo estamos contaminando de una manera drástica con productos químicos, ya que algunos no son biodegradables. Y para hablar sobre este tema tenemos a la profesora Lourdes Peralta Armas. Buen día, profesora.
Buenos días.
Profesora, ¿qué se ha hecho para evitar la contaminación ambiental?
Por lo general, nosotros utilizamos en el hogar para el aseo productos químicos 100%. Por lo tanto, hay unas macrotendencias que son emergentes en la industria química y se trata de usar productos orgánicos, naturales, que eviten esa contaminación ambiental que llega directamente al agua, contamina los mares, los océanos, los peces y toda la fauna marina. La industria ha tenido que invertir cantidades considerables en investigaciones científicas, tratando de evitar ese uso y optar por los productos biodegradables.
¿Qué son los productos biodegradables?
Son productos que, con las investigaciones científicas que se han hecho, surgió una asociación en el Reino Unido y Estados Unidos y aplican una regla que le llaman regla Klein y consideran el porcentaje de material orgánico o renovable utilizado en un producto final. Llámese champú para mascotas, multiusos para limpiar pisos, champús para lavar las vajillas, pero se analiza su composición química. Se consideran los ingredientes de los cuales están compuestos los productos y se da un resultado que le llaman resultado Klein. Los productos que están 100% certificados como orgánicos, productos que tienen el 95% de ingredientes orgánicos, productos que tienen más del 70% de ingredientes orgánicos y también los últimos, que son aquellos que contienen menos del 70% de compuestos orgánicos. Esos ya son un poco contaminantes. Con la regla Klein Cuando ustedes compren un producto, van a observar que la etiqueta tiene un dibujito de una hoja de árbol, una hoja verde. Si el producto en la etiqueta tiene cuatro hojitas verdes, a eso se le llama un producto natural. Esos productos son 100% con materiales naturales y renovables, físicamente purificados con agua y alcohol o energía. El segundo grupo son productos naturales modificados. A esos les ponen en su etiqueta tres hojitas verdes. Esos productos también son 100% materiales naturales y renovables, pero ahora son procesados químicamente, catalizados y utilizados en reacciones. El tercer grupo son productos ecohíbridos. Esos en su etiqueta de presentación tienen dos hojitas verdes. Contienen más del 70% de origen natural, son renovables, tienen en su composición productos sintéticos y son combinados con los procesos químicos. El cuarto grupo son productos híbridos y en su etiqueta solamente tiene una hojita verde. Contienen menos del 70% de origen natural, renovables y tienen una mezcla de productos sintéticos combinados con procesos químicos. Y el último grupo son los productos sintéticos, materiales sintéticos procesados químicamente. Esos son los que contaminan el medio ambiente y son la causa de una degradación de la tierra espantosa.
Profesora, ¿qué debemos hacer en casa, en hospitales, en fábricas? O sea, todo el mundo, ¿qué debemos hacer por nuestro planeta?
En primer lugar, observar la etiqueta. De ahora en adelante que diga producto natural, producto orgánico, producto renovable o con la leyenda de producto biodegradable. Eso es lo primero que tenemos que empezar a hacer. Lo segundo es leer su etiqueta, porque por norma sanitaria debe de tener los ingredientes que lo componen. Leerla y procurar usar esos productos. Esa es la segunda manera de empezar a cambiar los productos muy químicos con los productos orgánicos. La tercera situación es que debemos preocuparnos por no contaminar el agua con exceso de jabón. Esas cantidades de jabón directamente se van a los mares y provocan la muerte de las especies marinas. Por lo tanto, hay productos concentrados que dicen en la etiqueta que son concentrados y nosotros exageramos en la cantidad que agregamos.
Vamos a un corte y regresamos.
Nos interesa tu opinión. Mándanos un correo a sonidodelaesperanza@gmail.com o llámanos a la Ciudad de México al teléfono 0155-5615-8977. Tu opinión es muy importante.
Sean Falun, por primera vez en México. El libro que ha transformado a millones de personas en todo el mundo, traducido a 38 idiomas diferentes. Basado en los principios de verdad, compasión y tolerancia, escrito por el señor Lee Honshi, arroja luz sobre temas profundos que otros autores no han podido explicar. Adquiéralo en Librería Sótano, Grupo Editorial Tom.
Estamos de regreso con la profesora Lourdes Peralta Armas y nos está hablando sobre productos biodegradables.
Hay un movimiento en la actualidad de personas que buscan productos nuevos. Es una sociedad adulta, es una sociedad madura, es una sociedad inteligente y en la cuestión industrial se le llaman megatendencias sociales. Esos adultos prefieren productos a los que les llaman neogreen, o sea, una nueva manera de ver esos productos que nos ofrecen. Y ese movimiento se le llama ecoética. ¿Qué buscan? Bienestar y que el producto nos satisfaga. Hay productos de diferentes cualidades. Hay productos para la piel, hay productos para el hogar, hay productos antiedad, hay productos a los que le llaman hipertecnológicos. Y también consideramos a los productos tradicionales hechos a base de miel, arroz, trigo, etc. Lo que se busca es esos productos que tengan ingredientes naturales. Le llaman ecoamigable porque son para el hogar y el cuidado personal. Y se busca lo verde, tecnología verde, como una evolución. ¿Y qué quiere el consumidor? Quiere productos que no tengan ingredientes tóxicos. Quiere la información en la etiqueta. También el uso de la materia prima que sea de origen natural. Y cuando nosotros los usamos, que podamos comprobar los beneficios prometidos.
¿Algo más que nos quiera comentar, profesora?
Pues a mí me gustaría que las personas, los gobiernos, enfocaran una enseñanza desde muy pequeños a los niños a respetar el medio ambiente. Es necesario que nosotros tengamos conciencia de el cambio climático, de el daño causado a nuestro globo terráqueo, el daño causado a nuestra salud, y empezar a cambiar nuestra mentalidad y usar productos biodegradables. Los productos biodegradables tienen la característica de desintegrarse y volver a formar parte de nuestra naturaleza, lo que no ocurre con los productos químicos, que esos, al fin llevar en su composición química productos tóxicos, dañan a las plantas, a los animales y al hombre. Por lo tanto, yo invito a todos ustedes a que en un próximo programa hablemos de las medidas convenientes en el hogar para que podamos empezar a usarlos de una manera razonable, a limpiar agua, aire y tierra.
Pues muchas gracias, profesora. Como usted ya nos dijo, que nos puede acompañar en otro programa. Espero que así sea y hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto.
Gracias, Alma, por traernos esta interesante entrevista. En pocas palabras, los productos biodegradables son los que pueden descomponerse rápidamente. Los no biodegradables son cuando el tiempo que necesites es extremadamente largo o supera la capacidad de los organismos descomponedores para procesarlos. Ahora, el problema surge cuando utilizamos productos contaminantes que llegan a los depósitos de agua de las ciudades o de los ríos en las zonas rurales. En su mayoría son productos de limpieza y para nadie es un secreto que necesitamos tomar acciones que favorezcan la vida del planeta. ¿Y de qué manera? Pues, como comenta nuestra invitada, la profesora Lourdes Peralta, haciendo pequeños cambios de hábito en la vida cotidiana que incluyan productos de limpieza biodegradables. Esta información no es para que te sientas mal por limpiar tu casa, ni para que dejes de hacerlo, por supuesto. Esto es para que tengamos una visión más clara y podamos tomar acciones y que te hagan sentir más tranquilo a la hora de comprar productos de limpieza que sean, y vamos a checar en nuestras etiquetas, en los productos, ecoamigables y biodegradables. Ahora vamos con este tema de adivina quién, porque nos lo solicitaron. Vamos con Shakira, con la canción de La 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 de su tercer sencillo, el cual fue filmado en Lisboa, Portugal. Te comparto también que La 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 fue dirigido por Anthony Mandler, quien trabajó con Shakira en el video de la canción Addicted to You, de su álbum Sale el Sol. El tema es una mezcla de ritmos centroamericanos. A ver qué te parece, vamos a escucharla y en un momento regresamos.
La 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 que llegaste con esa boca que Dios te ha dado. Ni obligado podría dejarte las ganas de ti. Me devoran los segundos de todas las horas. Tus dos luceros y todo lo que quiero. Sin tus ojos azules me muero. Ven y bésame mucho. El mundo no importa. La noche comienza. No, no, no pares ahora. Y profundo, lo que más quiero en este mundo es estar a tu lado, noche y día, eso sí, como viviría. Las ganas de ti me devoran los segundos de todas las horas. Tú dos luceros, todo lo que quiero. Sin tus ojos azules me muero. Si de veras me quieres como yo te quiero, ven, bésame ahora y bésame luego.
Muy bien, estamos de vuelta y ahora vamos con Mayra Jaime, quien nos trae el tema de medicina ancestral maya. Esta cultura alcanzó profundos conocimientos. ¿Sabes que para los mayas el origen de los males y las enfermedades estaba íntimamente relacionado con los aspectos morales y religiosos? La principal creencia era que estas provenían del enojo de los dioses. Y bueno, vámonos directamente a la entrevista.
Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Estamos nuevamente en una emisión más de Sonido de la Esperanza. Hoy tenemos un tema muy interesante. Vamos a platicar sobre la medicina maya. Como sabemos, los mayas alcanzaron profundos conocimientos médicos. La clave de los mayas para contener este conocimiento era que vivían de manera armónica con su medio ambiente. Estos conocimientos médicos estuvieron en manos de los sacerdotes mayas. Y hoy nos va a platicar sobre este interesante tema el médico maya, el señor Diego Antonio Pech y Magaña, de la ciudad de Tikul, Yucatán. Le agradecemos mucho que esté con nosotros, estamos conectados vía Skype. ¿Doctor?
Sí, a sus órdenes. Vamos a compartir sobre la medicina tradicional.
¿Cómo se ha conservado hasta hoy la medicina maya, doctor? ¿Nos puede platicar un poco sobre eso?
En primer lugar, Mayra, necesitamos nosotros, los sacerdotes, yo soy sacerdote maya. En el año de 1991 fui ordenado el primer sacerdote maya en el área de Yucatán. Yo soy ticuleño, muy maya. Primeramente, nos tuvimos que introducir a los grandes conocimientos de cada una de las plantas, sobre todo en sus propiedades terapéuticas. Fui conociendo uno por uno las propiedades de las plantas, hasta llegar al conocimiento de 1850 plantas yucatecas, ya conociendo sus propiedades curativas y cómo y qué cantidades se deben emplear.
Muy bien, doctor. Y para la cultura maya, ¿qué es la medicina?
Para la cultura maya, mire, cuando el creador, en su complemento que es el padre Funapu, nos enseñó la manera de que el hombre debe de emplear las plantas o utilizar la naturaleza para su desarrollo, para su alimentación sobre todo, y para esos fines curativos en el supuesto caso que tenga algún problema en su vida. Entonces, pues nosotros tenemos la conciencia abierta para ir en busca de esos bienes comunes y saber por qué razón debemos de usar plantas para esos fines. Lo primero que aprendimos es alimentarnos con ella, y posteriormente aprendimos de que tiene otras propiedades que puedan realizar curaciones. Y sabemos bien, como muchos también lo dicen, propios y extraños, de que el que se cura con plantas, que su curación es muy lenta. Pero para eso sirve el especialista. El especialista tiene que prepararse para ya conocer cómo puede aligerar el trabajo de la planta hacia aquellos males que se va a enfrentar. Ese estudio no fue tan fácil. Nosotros, los mayas, los que manejamos las plantas, le demos una facilidad, una prioridad muy importante para que sirva en la curación de una manera inmediata. Y eso es lo que hemos logrado. Aplaudimos una y mil veces al padre Funapu, pues por tantos favores que nos permite, porque a él también se lo pedimos de día y de noche, para que pues aprendamos a combinar las plantas ingeribles con otras para aligerar la curación de cualquier mal, aunque lo llamen incurable.
Muy bien. La cultura maya ve a la vida como un todo, o sea, se relaciona, se logra una armonía con los demás, con la sociedad, con la naturaleza, con el cosmos. ¿Cómo se logra esto dentro de la medicina? Hablando pues más bien en el campo de la medicina.
Nosotros los mayas, mayritas, sabemos perfectamente bien que todas las plantas tienen su plan esotérico. Muy importante que todo el mundo sepa de que pues la parte esotérica de la planta, pues nosotros no lo llamamos como una religión, sino como una familiaridad con la misma planta. Las plantas tienen también elementales. Como nosotros los humanos tenemos nuestro elemental, de la misma forma las plantas tienen sus elementales, y sus elementales son sus guardianes, ¿sí? Si yo, por ejemplo, al tocar una planta, sin pedirle licencia al elemental, estoy muy seguro que esa planta no solamente no va a curar el mal, sino puede ser contraproducente a quien se lo voy a recetar. ¿Por qué? Porque en que agarré la planta sin licencia. Pero si yo primero, antes de tomar la planta, sí, me contacto con el elemental esotérico de la planta, y el elemental de la planta me tiene que responder con unos sonidos o rasquidos muy importantes que nosotros conocimos, pues entonces el elemental nos responde y ya tenemos nosotros esa licencia. Y esa planta que vamos a tomar no nada más va a curar, va a mantener saludable el cuerpo del elemental.
Realmente es tener relación con la naturaleza, con la planta que a quien le va a pedir permiso para curar a otra persona, y pues por supuesto va con la confianza de que va a cumplir esa función, ¿verdad? Qué interesante. Pues vámonos a un pequeño corte y bueno, regresamos para seguir platicando sobre la medicina maya con el señor Antonio Pech y Magaña. Regresamos.
Somos una radio sin fronteras que transmitimos en los 5 continentes en 8 idiomas para más de 30 estaciones en toda la República Mexicana. Escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com y te escucharemos. Mándanos tus dudas y comentarios porque somos una radio desde México para el mundo.
Seres humanos son parte de una gran pila viviente de donantes involuntarios.
En China, miles de practicantes de Falun Gong privados de su libertad son analizados con el fin de que sus órganos estén listos para ser sustraídos a la carta. Esto es un crimen contra la humanidad y una violación de la ética médica. Únete y apoya a la Organización Internacional de Doctores contra la Sustracción Forzada de Órganos y firma la petición a las Naciones Unidas entrando a www.daafoh.org.
Pues estamos de regreso, vamos a continuar platicando con el médico maya, el señor Diego Antonio Pech y Magaña, de la ciudad de Tikul, Yucatán. Y bueno, pues quisiera preguntarle, doctor, ¿existe hasta nuestros días algún documento sobre medicina maya?
Sí, existen documentos muy especiales, pero sobre todo las que nosotros hemos escrito hasta el día de hoy. Porque hay documentos que existieron en otras épocas, les faltó muchas cosas, sobre todo el conocimiento de las propiedades terapéuticas de la naturaleza. Por lo general, el pueblo maya se volvieron casi como adivinos para tomar una planta y utilizarla para una calentura o por un dolor de garganta o un problema de migraña o cualquier otro mal. Entonces ellos, como que adivinado, van a hacer la planta que van a tomar. ¿Por qué? Porque no existen en aquel entonces documentos que nos enseñe realmente a emplear la planta, sobre todo las cantidades que se deben de usar. Yo en lo particular tengo diversos documentos ya escritos. Mi último libro, que se dedica a la madre natura, pues realmente tengo allá más de 1800 productos medicinales, de los cuales pues la mayoría de las plantas con que se emplea son encontradas aquí en Yucatán, y muy pocas veces hemos empleado plantas de México o de otros países. Mayormente empleamos la que nosotros tenemos aquí, pero sí hay.
Ah, ok, perfecto. ¿Cómo se prepara un médico maya? ¿Cómo se preparó usted? Y en caso de que entre nuestro público alguna persona le atraiga estudiar medicina maya, ¿esto está permitido?
¿Cómo no? Claro que sí. La preparación de los médicos mayas, en primer lugar, tienen que tener un gran respeto a su propia espiritualidad para poder estudiar la medicina maya. Ya que vamos a tratar con vidas y no con muertos, entonces, por lo tanto, necesitamos esa preparación. Yo, en lo particular, me he preparado bastante únicamente en la casa, con amigos que pues yo conozco y que saben bastante de conocimientos básicos sobre la medicina. Sin embargo, nosotros, yo en lo particular, hemos andado bastante, como les dije anteriormente, muchos años, en busca de un bien común para esta gran comunidad, que también poco a poco se van olvidándose de sus propias raíces. Y para eso precisamente estamos pugnando, porque en un momento dado puede surgir la Universidad Maya, la primera Universidad Maya de Yucatán, en donde estamos optando por llevar a efecto las enseñanzas más elevadas hacia los conocimientos básicos de nuestra cultura maya. En primer lugar, gobernar con espiritualidad a los alumnos para que también ellos se preparen como futuros médicos especialistas en la administración de plantas medicinales y de todo tipo de casos crónicos. Yo creo que es un terreno virgen en el cual podemos salir adelante con la implantación de la medicina natural y de las más derivaciones de nuestra hermosísima cultura maya.
¿Y de cuánto tiempo estaríamos hablando para tener esta preparación? Más o menos, un aproximado.
Bueno, en la preparación para los futuros médicos o futuros sacerdotes mayas, con el compromiso de vivir la gran espiritualidad de la cultura maya, es aproximadamente de 4 años, será la carrera que va a estudiar quien lo desee hacer.
Y por último, ¿qué mensaje nos podría dar a todos los que lo estamos escuchando? Un mensaje desde la medicina, como sacerdote, como médico maya.
Mire, solamente le puedo decir, tomen la batuta de la naturaleza. Retornad al vientre materno que es nuestra madre, en donde encontraremos todas las soluciones a nuestros problemas, en donde vamos a encontrar lo que ningún líder en política nos puede dar. Vida y vida en abundancia. Esa es la que necesitamos nosotros empleando plantas medicinales en nuestros hogares. Y dejad la carne, porque la carne no es vida, es muerte. No queremos dejar la carne para abrazar con fe la comida de las plantas. El animal empieza a podrirse en el momento que muere, pero la planta no. Podemos comer un rico salpicón de legumbres crudas, y qué rico se sabe, y qué bien se siente uno. Yo tengo aproximadamente 70 años y nadie me cree, no uso lentes, ningún tipo de implementos para poder ver u oír, no lo necesito. No tengo ningún problema de huesos, ni del corazón, ni de nada. Me siento bien. Trabajo, le puedo decir, casi 18 horas y descanso perfectamente bien. Pero mi comida está basada principalmente en las plantas. Eso es lo que le pido a todo el mundo, que retorne a nuestra madre natura. Le quiero terminar de esta entrevista, señorita, darles a todos ustedes un abrazo fraternal y un saludo de amor. In Lakesh, Alaken, In Lakesh, Lakalesh, dicho en maya. Eres mi hermana y yo soy tu hermano. Yo soy tú y tú eres mí. Gracias.
Qué bonito pensamiento. Le agradezco nuevamente y espero que lo podamos tener nuevamente en el programa. Muchas gracias.
Y bueno, pues nunca dejaremos de maravillarnos de la robusta cultura maya. Para ellos, el medio ambiente era una relación marcada por el respeto y la armonía. Partiendo de este punto, la medicina maya estaba ligada a la búsqueda del equilibrio personal y social, ya que se consideraba que el desequilibrio corporal ocasionado por la enfermedad era consecuencia de un mal comportamiento, con lo que se llegaba a un desorden cósmico. Por lo tanto, la búsqueda de la salud no solo aseguraba la supervivencia propia, sino del entorno. Es por ello que los mayas vivían en consonancia con su medio ambiente, elaboraron numerosos medicamentos y aplicaban tratamientos a diversos males. El proceso de curación era todo un ritual con infusiones, cataplasmas, sangrías, baños purificatorios como el temazcal o a base de hierbas. ¿Sabías que los mayas usaban navajas de obsidiana? Y como sabemos, esta aún se usa en cirugía cardiovascular para procedimientos de bypass, ya que corta más limpiamente, por lo que las heridas sanan mucho mejor. ¿Qué mejor manera de retomar a las buenas prácticas en la Universidad Maya, que por supuesto especializa su enseñanza en todo lo concerniente a los mayas, y en este caso, la carrera del médico maya de plantas medicinales? Vamos ahora a escuchar la más reciente producción de Prisma del dúo Motel, con la canción Siempre Tú, con un pop que se esfuerza cada vez más por convertirse en rock. Motel se dio a la tarea de estrenar su nuevo trabajo audiovisual para la canción Siempre Tú. Vamos y en un momento regresamos.
Mi cuerpo al fin. viene aquí. Por eso tú, solo tú y siempre tú, como el misterio y el azul. Nada es igual, si no estás tú, te buscaré hasta el polo sur, hasta el umbral, donde estás tú, y viviremos para siempre, fundidos en un rayo de luz.
Ya estamos de vuelta para escuchar nuestra sección de Relatos de Sabiduría, el programa que nutre y eleva el espíritu, con la historia del día de hoy que se llama El Lápiz.
Miraba a escribir una carta. En un momento dado, me preguntó:
abuela, ¿estás escribiendo una historia que nos sucedió a nosotros? ¿Es por casualidad una historia sobre mí?
Dejé de escribir, sonreí y le comenté: estoy escribiendo sobre ti. ¿Es verdad? Ahora bien, más importante que las palabras es el lápiz que estoy usando.
Me gustaría que tú fueras como él cuando crezcas.
El niño miró el lápiz, intrigado, y no vio nada especial.
Pero sí es igual a todos los lápices que he visto en mi vida.
Hay 5 cualidades en él que, si consigues conservarlas, te harán siempre una persona en paz con el mundo. Primera cualidad: puedes hacer grandes cosas. Pero no debes olvidar nunca que existe una mano que guía tus pasos. A esa mano la llamamos Dios. y debes dejar conducirte siempre en la dirección de su voluntad. Segunda cualidad. De vez en cuando, necesito dejar de escribir y usar el sacapuntas. Con eso el lápiz sufre un poco, pero al final está más afilado. Por tanto, has de saber soportar algunos dolores, porque te harán ser una persona mejor. Tercera cualidad. El lápiz siempre permite que usemos una goma para borrar los errores. Debes entender que corregir una cosa que hemos hecho no es necesariamente algo malo, sino algo importante para mantenernos en el camino de la justicia. Cuarta cualidad. Lo que realmente importa en el lápiz no es la madera ni su forma exterior, es el grafito que lleva dentro. Por tanto, cuida siempre lo que ocurre dentro de ti. Por último, la quinta cualidad del lápiz. Siempre deja una marca. Del mismo modo, has de saber que todo lo que hagas en la vida dejará huellas. Y procura ser consciente de todas tus acciones.
Esta fábula nos narra que a veces cuando tenemos dificultades, nos quejamos tantas veces sin ver que los problemas son los que nos ayudan a crecer. Si uno obtuviera todas las cosas de forma fácil, estaríamos muy cómodos y no necesitaríamos ni siquiera reflexionar si estamos bien o mal. No habría punto de comparación. Entonces, estas situaciones se presentan una y otra vez porque precisamente necesitamos ser mejores personas. Y estos son los peldaños que necesitamos para elevarnos. Seamos estrictos con nosotros mismos, porque la tendencia del ser humano es desarrollarse y alcanzar la perfección. Recuerda que generalmente junto con el problema está la solución, pero no la vemos. Cerremos nuestros ojos, veamos en nuestro interior y te estará esperando la solución a tu problema. Te dejo con esta reflexión. Y bueno, como todo empieza y termina, esta vez se nos fue una hora de programación. Les agradezco su compañía. Si te gustó nuestro programa, no te olvides de darle like en Facebook y tuitéalo y compártelo en nuestras redes sociales. Te invito a que visite nuestra página web en www.sonidodelaesperanza.org por si quieres escucharlo nuevamente. Además, tenemos otros temas de interés en nuestras diferentes secciones. Y por favor, compártenos qué te gustaría escuchar, qué entrevistas y temas quisieras, así como también escríbenos a sonidodelaesperanza@gmail.com. La frase de hoy, dedicada a los maestros en su día, de Paulo Coelho. ¿Qué es un maestro? No es aquel que enseña algo, sino aquel que inspira al alumno a dar lo mejor de sí, para descubrir un conocimiento que ya tiene dentro de su alma. Con esta frase me despido, deseándote que tengas una maravillosa semana. Mi nombre es Roberto Serrano y te deseo que la vida te bendiga. Nos escuchamos la próxima semana.
Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org